Muy buenas noches a todos. Vamos con la ayuda de Dios a reflexionar acerca de la palabra para alimentarnos, para seguir en el camino hasta el final de la carrera. Quisiera que buscáramos en 1 Timoteo capítulo 4 y leemos de los versos 11 al 13 que dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. El pasaje leído es lo que el joven Saulo de Tarso, cambiado por la gracia de Dios, a Pablo, y se lo dice a un su discípulo, un joven llamado Timoteo. Y Timoteo tiene una de las características muy valiosas. ¿Y cuál es lo valioso? Pues sencillamente, Timoteo no tenía a un padre que conociera a Dios, pero sí tenía a su madre que conocía a Dios y a su abuela que conocía a Dios. Lógicamente, en un hogar bien conformado, es el padre el que lleva la guianza, el ejemplo, para que en unidad con la madre puedan instruir, corregir a sus niños en justicia. Y ustedes saben, él fue un asistente del apóstol Pablo, estuvo con él en diversas pruebas hasta que lo nombró pastor de una de las iglesias más importantes. ¿Y qué es lo que nos debe de llamar la atención en esta porción? Que tenía Timoteo el conocimiento de Dios por la conducta de su mamá y de su abuela. ¿Y qué es la conducta? Pues es la forma como nosotros nos comportamos, especialmente en las pruebas, en las tribulaciones. Y eso que Dios nos da en esta porción es una enseñanza para la iglesia. Y la iglesia no somos los que venimos al culto, cantamos y oímos. No, la iglesia somos nosotros todos los días, en todas partes. ¿Por qué? Aquí estamos, nos saludamos, hablamos, pero se termina el culto y cada quien para su casa. Pero lo que tenía este joven Timoteo era que tenía el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que sin duda alguna tenían la madre y la abuela. Y por eso se dio la unidad perfecta, porque tenía la presencia de Dios no solo en la palabra, sino en el Espíritu. Y eso es algo que nosotros debemos de estar preocupados en el asunto de nuestra casa, de nuestro hogar. Porque si Dios no está con nosotros, definitivamente vamos a ser servidores del que vino a matar, a robar y a destruir. Eso se llama Satanás. Pero si somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo, Él vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Y Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo está usted? ¿Tiene miedo? Pues yo creo que los que hemos muerto, porque si usted quiere saberlo, un hijo de Dios tiene que morir. Y estamos vivos y Él está con nosotros. Estamos atendiendo a la invitación que el Señor Jesucristo nos hace. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde? Al Calvario, al Gólgota, a morir, a dar su sangre para justificarnos, para limpiarnos, para hacernos nuevas criaturas. Y entonces ya no estamos solos, sino que Él está con nosotros. Si usted no ha hecho eso, pues definitivamente le tiene miedo a todo. Pero cuando uno está en el Señor, como decía el hermano Saúl, eso está en Romanos capítulo 8, verso 28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Y para amar a Dios, pues sencillamente hay que ser justificados. Dice, no os afanéis ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido, sino buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos en el libro, en 2 de Timoteo, capítulo 3, y leemos del verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es? Todo es importante, pero hay algo que es muy importante y que generalmente no lo hacemos cuando no hemos muerto y no tenemos el Espíritu de Dios. Que venimos a la iglesia, cantamos muy bonito, hablamos muy bonito, pero se termina el culto y nuestra mente ya está pensando en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en las vanas glorias de la vida. Porque no sabemos que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Por esa razón nosotros, oiga bien, los que tenemos a Dios, no en la cabeza, sino en el corazón, ya no le tenemos a la muerte, porque estamos muertos. Estamos muertos al mundo, muertos a la carne, y estamos vivos para hacer la voluntad de Dios. Y si estamos haciendo la voluntad de Dios, Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A qué nos lleva esto? A que nosotros, si realmente hemos nacido de nuevo y queremos conocer a Dios más de lo que lo conocimos hoy, y queremos servir a Dios, porque Él nos sacó del mundo para servir, para que se cumpla esta prueba que es de todos los días, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. palabra de Dios. Y cuando uno está en esa conciencia, tenemos la seguridad de que si vamos a morir físicamente, vamos a resucitar. Y si vamos a resucitar, pues entonces ya la muerte es parte de la vida. ¿No cree usted que es lindo eso? Yo le confieso que cuando nací aquí en San Pedro hace muchos años y no conocía, iba a la iglesia todo, pero no había sido bautizado, le tenía pánico a la muerte. Pero cuando conocí a Dios, aquí estoy esperando, cuando, a ver cuándo me lleva, ¿verdad? Pero lo que quiero hacer es oír su palabra, recibirla y ponerla por obra. Pero dice el mismo Señor, sin mí nada podéis hacer. Y eso es la llenura del Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros como iglesia tenemos que estar viendo, quiénes de los jóvenes quieren bautizarse y les tenemos que dar pláticas. Y su papá es diácono, su papá es pastor, ¿y por qué nosotros les tenemos que dar? No quiere decir que sea malo, no, pero el que debe de darle la instrucción es a su hijo, a sus parientes. Dice, porque el amor primero es a Dios y luego al prójimo. Solo que prójimo quiere decir al próximo. De tal manera que si usted tiene la sabiduría de Dios, el amor de Dios y el temor a Dios, usted se va a preocupar para que sus hijos conozcan la verdad, no para obligarlos a que se bauticen, no. Porque usted con su manera de comportarse en los momentos difíciles, ellos van a ver que usted tiene paz, que usted tiene serenidad, y que usted ora, y que usted lee la Biblia, y que vamos de poder en poder, y de gloria en gloria. Yo recuerdo para el 4 de febrero de 1978, estábamos con mi familia, y se cayeron las casas de los vecinos, nosotros no lo sabíamos, y ellos decían, ¿y dónde están los fuentes? ¿Y dónde están los fuentes? Los fuentes estábamos seguros. Se rajó un cuarto, pero ahí estábamos esperando. A las 5 de la mañana, otro temblor fuerte, y hasta que aclaró, pues salimos y ¡ay, qué bueno que están! Y antes no nos saludaban, pero ese día sí, ¿qué tal, cómo están? Gracias a Dios, estamos bien. Y toda la gente andaba buscando a sus enemigos y los abrazaban y decían, perdóname vos, mira, que no sé qué, por el temblor. Y pasó el temblor y se fue el amor. ¿Por qué? Porque es una situación emocional y carnal. Pero Dios nos hace conciencia a través de la palabra y del Espíritu para que de veras hagamos todas las cosas por amor, por obedecer a Dios y para dar testimonio, o sea, nuestra conducta, de que si Dios está con nosotros, todo es bueno. Tranquilo eso. Yo recuerdo que a mí me decían, véngase a la iglesia, aquí se le van a acabar los problemas. Y hay otros que dicen, véngase aquí, mire, ahí está el doctor no sé qué, el ingeniero no sé cuánto. Aquí usted se va a sentir bien. No, le dije, aquí estoy, ya creo que yo llevo 40 años de estar aquí, pero no es el título de mis amigos, no. El título que me gusta, y es este, ser servidor de Dios. ¿Y qué cosa más interesante? Hoy venimos tres. Se quedó el pastor más joven, porque tenemos al más viejo y a otros dos. Pero aquí estamos ayudándonos, y Mario se fue porque tiene otra actividad en Sanarate, pero yo no sé cuántos se van a reunir, pero me imagino que algunos 50, 60, ¿no? Hemos oído que en algunos lugares se reúnen 100, más de 100, y se contentan los muchachos, están alegres 2 días, pero ¿y qué pasa? Habla papá y mamá con el muchacho, mira vos, ¿y cómo te fue? ¿Y qué aprendiste? ¿O qué no entendiste? ¿Usted cree que es incorrecto eso? No, y lo incorrecto es que no lo haga. Porque si son sus hijos y usted quiere que nazcan de nuevo y que sean siervos de Dios, hay que estarnos apoyando, hablando. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, nosotros salíamos a las 8 de la noche, a las 10 de la noche nos juntábamos 5 o 6 para estudiar hasta las 2, 3 de la mañana y éramos muy, muy amigos. ¿Por qué? Porque platicábamos, estudiábamos y todo. Porque a través de eso, pues, nos ayudábamos y íbamos a salir y nos graduamos y todo. Si eso es para una cosa material, carnal y diabólica, ¿cuánto más para conocer a Dios, para amar a Dios y para servir a Dios? ¿Cómo no vamos a tener esa unidad? Y especialmente la unidad en la casa. Si ustedes, como familia, no platican, tal vez van a platicar de cosas que miran de los hermanos. No, eso no. Hay que platicar de la prédica. ¿Qué entendiste? ¿Qué no entendiste? O decirle, mira, yo voy a ampliarte esto porque esas cosas son delicadas. Yo recuerdo, estábamos hablando con el hermano Saúl, hay un muchachito de 12 años que se acerca a usted y le hace preguntas espirituales. 12 años. A mí me hizo la pregunta. Y precisamente me habló de la muerte y le tuve que explicar. La muerte es parte de la vida y todos tenemos que morir. Y antes de morir físicamente, morimos espiritualmente y por eso no le tenemos miedo a la muerte. Tranquilo, dijo el chico, de 12 años, en San Pedro La Laguna. Y ustedes platican con sus miembros de la familia de la palabra. Estoy casi seguro que la mayoría no lo hace. ¿Cómo mira usted? Póngale, hace 20 años, ¿cómo era San Pedro Sac y San Marcos? Yo lo conocí, me fui de 14 años. Recuerdo que andábamos a las 11, 12 de la noche, tranquilos. Y me levantaba a las 4 de la mañana, me iba a la Guatibia a nadar, solito, y nada. Las puertas de las casas tenían un candado, hoy tienen 3. Habían 2 policías, uno dormía y el otro cuidaba. Y un muerto, allá al año se oía un muerto y era un escándalo a nivel de la gente, hoy no. Ya, ustedes ya han prosperado. Hay muchos almacenes, muchos ladrones y todas esas cosas. ¿Por qué? Y también hay muchas iglesias de mi época, porque yo llegué a los 10 años a la iglesia. Y éramos lo más 8 familias. Cuando nos decían prots. ¿Qué quiere decir prots? Protestantes. Y le tiraban piedras a la iglesia. Hoy no, esta está chiquitita. Hay una que tiene 1,000 afiliados y hay un montón de iglesias. Pero ¿en dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está el amor dentro de la misma iglesia? Que realmente, dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es la palabra de Dios, entonces nosotros debemos de estar muy preocupados. Estamos contentos con que los muchachos vengan y que se les va a enseñar. Mire, el tema, ¿cuál es? Alcanzando el reino sin desmayar. Muy bonito. Y mire, un hombre ahí, se mira que es atlético y que va a la moda. En mi época no lo hubieran puesto así. Nosotros no nos vestíamos así. Teníamos pantalones largos, no eran apretados como ahora, Los pantalones de las mujeres y los hombres son iguales. Porque yo no sé por qué, pero yo creo que no hemos entendido la palabra. Entonces, la razón por la que estamos aquí es por estar con los jóvenes, pero no se hagan, como dice, no se hagan brocha, no se hagan los sapos. Ustedes tienen la obligación delante de Dios para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Nosotros lo vamos a hacer con mucho gusto, pero de acuerdo a la palabra, es usted el que tiene que llevar, no obligarlos. Si usted, le voy a contar, mi papá conoció el Evangelio a los 50 años, se murió mi madre. Yo a ella casi no la conocí, pero él se dedicó a hacer dinero, hizo mucho dinero, pero cuando se casó con una evangélica de 25 años, imagínese usted qué pareja más dispareja. Pero mi papá amó a Dios, sirvió a Dios, y no, a mí no me dijo, mira, mi hijo, aquí está la Biblia y te voy a enseñar. No, yo vi cómo ese viejo abandonó todos sus negocios y se fue a Chapil, a Champuyap, a la barranca, a las aldeas, a contarles: Cristo me cambió. Oye, esa es la conducta, ¿me entiende? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, si es que realmente amamos al prójimo. Si no amamos al prójimo, pues no, claro que sí. Misioneros hay por todos lados y que hablan muy bonito, pero realmente no están viviendo la palabra. Pero usted tiene el privilegio de oír, de recibir y de vivir la palabra de Dios. Hay un proverbio que nos ayuda. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 20. Oiga, dice: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. ¿Puede usted decir eso de sus hijitos? Gloria a Dios si lo hace. Pero si no lo hace, puede ser que usted tenga un privilegio. Puede ser diácono, puede ser pastor. El primer pastor que yo conocí aquí en San Pedro, San Marcos, tenía su esposa y dos hijos. Y nosotros íbamos a comer con ellos, con otro hermano mío. Y el pastor estuvo predicando, pero uno de los hijos, que se llamaba Amós, el más chiquito, allá en la Alameda, apareció ahogado por el alcohol. El otro, el más grande, yo estaba trabajando en Guatemala y me llegó a visitar, y le digo: ¿qué te has hecho? Acabo de salir de la penitenciaría. Un pastor. No quiero decir que todos los pastores son malos, pero muchas veces nos emocionamos con dar, pero ¿qué pasa con la familia? Cuando Dios dice que hay que buscar ayuda idónea, no es porque haga buenos caldos o porque haga tamales de carne, no, es porque ama a Dios, sirve a Dios, y juntos van a ser, así como esta pareja que vino, donde van a comenzar ellos con su conducta y con la palabra y con el espíritu, es con el niño o la niña que Dios les ha dado. Así es que, si piensa casarse, pregúntele a Dios: ¿y dónde está mi ayuda idónea? Y le va a decir: ahí está. Si tienes el espíritu, vas a saber discernir entre las chicas que están. Porque el Espíritu nos ayuda a discernir qué es bueno y qué es malo. Entonces, dice él, la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 1. Vámonos al Nuevo Testamento. Muy bien, capítulo 1, 13, que nos dice de la siguiente manera. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y los asolaba. Eso era Saulo de Tarso. Usted recuerda que para la muerte de Esteban, Saulo estaba ahí. Pero también usted puede recordar que Pablo, ya convertido, con Silas estaban presos por predicar el Evangelio y estaban con unas cadenas y en el cepo, y viene un temblor y se cae aquello, pero ellos estaban cantando en la cárcel. Y cuando el guardián de la cárcel se dio cuenta, buscó un arma y se iba a matar, y le dice, detente, aquí estamos todos. Y le dice, y entonces él le dice, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú y tu casa. O sea que Dios le da a uno de los dos, y luego los dos se juntan, y cuando comienzan, los niños, instruye al niño en su camino, para cuando llegue a viejo no se aparte de él. De lo contrario, va a estar cantando muy bonito, pero cuando se vaya a estudiar, y si se va a la universidad, y si se va a los Estados Unidos, va a fracasar. Porque no ha muerto, porque no ha nacido, porque no ha entendido la palabra, ni la conducta de papá y mamá no lo convencieron. Así es que podemos platicar y practicar el Evangelio sin el libro, con la palabra. ¿Cómo reaccionamos ante la muerte? Y por eso el día que murió mi padre, cuando yo vine, toda la gente estaba llorando, gritando, y yo entré y yo también grité. Y solo le dije al Señor, Dios mío, ayúdame a entender esto, no puedo. Aunque usted no lo crea, yo dije amén, me callé, todos se callaron, y vino en mí paz. ¿Por qué? Porque dice el Señor que Él nos va a dar el consuelo, el consolador, el Espíritu de poder, el cual os guiará a toda verdad. Y mi hija, la más chiquita, hace como 6 meses... estaba platicando con una nieta de 12 años, platicando. Y solo se fue la chiquitita, y yo estaba frente a ellos. Y ella solo dijo, y se fue. O sea que la muerte es parte de la vida. Pero para eso nosotros tenemos la palabra, tenemos el Espíritu y tenemos la oportunidad de estar en comunión. La comunión es muy linda, gloriosa comunión, cantamos. Pero ¿hay comunión en el hogar? ¿Usted cree que el diablo está contento? No, hombre, el diablo va a estorbar. Pero es más poderoso el Dios de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí en el mismo Hechos, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 8, dice, verso 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, no era un cristiano, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. He ahí la importancia del bautismo mediante el Espíritu Santo. Eso es importante. Nosotros les damos las pláticas a los jóvenes, pero si usted lo tiene, usted va a verse movido, motivado por su papá, por su mamá, por sus abuelos a bautizarse, porque van a ver que sí, lo que está escrito aquí está mal. La situación que estamos viviendo actualmente para los niños y para los jóvenes es más delicada. Recuerdo una vez estábamos en los Estados Unidos y nos fuimos a hacer una visita con mi esposa a otro país. Íbamos en tren y cuando vimos en el tren, primer tren que nos subimos, una pareja de jóvenes de más o menos unos 20 años se pararon y se abrazaron, hombre con hombre, hace 40 años. Hoy, bueno, usted ha oído lo que está pasando en los Estados Unidos. Costa Rica, que es uno de los países que está más desarrollado que nosotros económicamente, pero ellos tuvieron desfiles de hombres disfrazados de mujeres, abrazándose, besándose, y en Guatemala eso también ya sucedió. Ponga atención. Usted tiene hijos o quiere tener hijos. Si usted no oye la palabra en la iglesia, ni la fortalece en la casa, y tiene el Espíritu Santo para ponerla por obra, me temo que pueden darle el susto a sus hijos. Y eso, hagan ustedes una observación entre sus muchachitos, si realmente vienen con gusto, con gozo, y están de veras queriendo anhelar hacer siervos de Dios. Si es así, todo está bien. Pero si no es así, tenga miedo, tenga temor, porque el diablo está trabajando. Pero si Dios está con nosotros, vamos de poder en poder y de gloria en gloria. Bien, vámonos a Primera de Pedro. En Primera de Pedro, ¿qué nos dice el Señor? Capítulo 5, versos 5. Oiga bien. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Palabra de Dios. ¿Cómo son sus muchachitos? Pues yo creo que cuando uno está en la primaria no es tan presumido, pero cuando ya tiene su primer cartoncito de bachiller, de maestro, y peor si se va a la universidad, aquel cuya alma no es perfecta, dice, se no enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Así están sus hijos. Y la fe viene por oír. Y la fe viene por estudiar la palabra en la casa. Que no tienen tiempo, estoy seguro. Pero si usted ama a Dios y teme a Dios, usted va a hacer el tiempo por amor a su prójimo. ¿Es un consejo? No es mi pensamiento, no, está escrito acá. Y le digo, yo pude experimentar eso de una manera tan maravillosa. En donde yo estaba, nunca me predicaron que educara a mis hijos, no. Pero tuve la gracia de que mi esposa era maestra, y yo le dije, se lo dije por decirlo, pero no cabe duda que Dios estaba conmigo. Tú no vas a trabajar como maestra. Tú vas a trabajar en la casa y me vas a cuidar a estas dos muchachitas. Y así fue. Y cuando ella fue a buscar inscripción para ellas, le dijeron, ¿y usted es maestra? Sí, soy maestra. ¿Y no quiere trabajar? No sé, voy a preguntarle a mi esposo. Y me contó. Le digo, bueno, si te van a pagar por cuidarlos, anda, pues, y comenzó ya a trabajar. Era un colegio católico. Después ya se pasaron a un colegio evangélico. Pero después, ellas oyeron que había clases los días sábados en una, ¿cómo se llama? En el seminario teológico. Y las fuimos a dejar. Pero nos quedamos oyendo, y a mi esposa le encantó la plática, y a mí también me encantó. Total de que ellas recibiendo la clase y nosotros parando la oreja. Y por eso es de que todavía está vivita Mercedes, porque no cabe duda que lo que nosotros no le dimos, la señorita Esther Edwards, una mujer de los Estados Unidos que dejó su país, no se casó, vino a enseñar a los niños a Guatemala. Y esto es la bendición que tenemos. Los niños son el ejercicio que nosotros debemos de procurar para evangelizar, para enseñar con nuestro espíritu de que amamos a Dios y tememos a Dios. Muy bien. Pero vamos a terminar, ya el tiempo ya se me pasó, pero voy a decirles algo que me gusta mucho mencionarlo, donde dice en San Juan capítulo 15, verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, oiga, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Se da cuenta usted lo que es ser amigo de Dios? Y si eso es lo que Dios nos enseña, nosotros debemos de ser amigos de nuestros hijos, porque si no son amigos bajo la guianza del Espíritu, el diablo se las va a tragar, o se los va a tragar, porque él ya sabe que su tiempo se le va a terminar. Por eso nosotros debemos de estar preparados, oyendo y viviendo la palabra. Así es que vamos a terminar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que realmente volvamos a nuestros hogares y platiquemos un rato, y quizá se van a desvelar, pero hagan un análisis. ¿Estamos de veras sirviendo a nuestros hijos? O sea, ¿están viendo nuestra conducta de paz, de fe, de amor y esperanza? Ojalá que así sea. Si no, que Dios les guarde. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, y vamos a retirarnos con la confianza de que los jóvenes puedan oír la palabra, pero que los padres le pregunten: mira vos, ¿y qué te enseñaron? ¿Y qué tal que le va a decir: fíjate que no lo entendí? ¿Y qué va a hacer usted? Pues le va a decir: no te has fijado, no has visto. Pero la mejor enseñanza es con nuestra conducta. Eso se llama testimonio. También dice: por sus frutos los conoceréis. Amén.